Hola a todos y bienvenidos a Tribecast, el podcast de Tribeca Review. Yo soy Chema Carvajal y conmigo está, como cada tarde, César y Moreno. Hola César, ¿cómo estás?
Buenos días, buenas tardes o buenas noches a toda la audiencia, dependiendo de cuándo nos escuchen, como siempre me gusta decir. Buenas tardes, Chema. Y sí, bueno, hemos dado dos semanitas de margen, como dijimos más o menos. Incluso habrán semanas que pasen más, no lo sabemos, porque esto va bastante a cómo va viniendo la propia actualidad, no solo del videojuego, sino también de nuestras propias vidas. Y bueno, en este caso, Chema, por ejemplo, va a estar un poquito más liado. Y aparte, realmente, ¿qué noticias? Nosotros que más o menos seguimos las cosas de forma diaria, tampoco ha salido demasiado así para decir. Han salido tres, cuatro cosillas, ¿eh?
Claro, aquí hay una cuestión, y es que están pasando cosas, pero suele ser una gorda cada semana.
Sí.
O sea, si hubiera una semana donde pasan tres cosas muy grandes, sería como, chicos, ya no tenemos programa, vamos sí. Para ello. Pero claro, de repente, un miércoles, bombazo. Semana siguiente, un jueves, bombazo. Y es como, vamos a hacer programa por una sola cosa, añadiéndole que apenas están saliendo juegos, que no tenemos análisis, porque cosas están saliendo, pero no, por ejemplo, It Takes Two, que cuando la gente nos escuche creo que ya habrá salido, por ejemplo, ese yo ni siquiera lo he recibido, así que no puedo hablar de él. Narita Boy, que sale la semana que, bueno, para vosotros ya esta semana, lo tengo, pero soy un auténtico desgraciado y no lo he empezado. Entonces se juntan muchas cosas, y lo que has dicho tú, yo, querida audiencia, vuelvo a tener trabajo, y nada, que al final pues me he tenido que adaptar al nuevo horario, de lunes a viernes, o entrar a las 8 de la mañana y acabar a las 7, y bueno, pues quieras que no, toca hacerse un poco a la vida después de varios meses en el paro. Y por cierto, aquella audiencia que se suele preocupar por nosotros, estoy muy contento, he amado un trabajo de lo mío como periodista científico y tecnológico. Eso sí, abandono el sector de los videojuegos, ya no tiene nada que ver con el mundo de los videojuegos, pero joder, está tan bien pagado que sinceramente los videojuegos desde la barrera, ¿sabes? Como los toros, y a disfrutar de ello es nuestro hobby. Hay que ser realistas y esto es un mensaje realmente a aquella gente que nos escuche, si le gusta el mundo del periodismo, si le gusta el mundo de los videojuegos sobre todo. Es un sector que, quiero dejaros claro, muy, muy precario. E incluso teniendo muchísima suerte, lo normal es que no podéis vivir de ello. ¿Ganar algo de dinero? Sí. ¿Vivir lo que se dice vivir? No. Entonces, no es una proclama para que dejéis de perseguir vuestros sueños, sé hacerlo siempre, porque a veces sale, pero es dificilísimo. Es duro y espero lo que hay. Pero vamos, el día que he salido del sector ese es la vez que he firmado el mejor contrato de mi vida. Y lo que hago me flipa también. Entonces, pues bueno, al final los videojuegos molan, pero también pueden molar tan solo como un hobby de fin de semana o de horas entre semana, de podcast con los amigos, de canal de Twitch. Y bueno, pues hay que en la vida, cuando la vida te da tortas, uno debe cogerlas y comérselas. Y punto. Así que nada, que ese es el motivo realmente entre la actualidad y que yo me he tenido que adaptar y que César es un ser de luz, por el cual estas tres semanas no ha habido programa. Si no, César me hubiese dicho, Chema, capullo, vamos a grabar. Pero he entendido que, bueno, la situación era la que era. Vale, pues hacemos una cosa, empezamos con la noticia, César. Y si quieres empieza tú, porque esta primera noticia yo creo que a ti, como amante de los campeonatos y los juegos de lucha, te afecta un poquito.
Pues sí, la verdad es que tengo que admitir que no veo mucho los esports en general, no, porque particularmente en la mayoría de los juegos que hay no me suelen llamar mucho la atención, no soy mucho de LOL, Rainbow me gusta, pero no para seguirlo, pero sí que es verdad que sigo mucho los fighting games, y es verdad que el Evo, nada más y nada menos que el Evo, ha cambiado de patrocinadores, lo ha comprado Sony y lo ha comprado RTS, que es una empresa que se dedica a los esports en general y a cazatalentos, ¿vale? Con lo que hay una muy parecida que, bueno, haciendo un símil, Creo que se llama Vice o algo así en España. Creo que la fundó uno de los integrantes de Eurogamer. No sé si se llama Vice o algo así. Pero es la gente
sí,
que tiene, bueno,
Biz
a Willy.
Agency. Es la que lleva
a todos.
A Ibai, al Ruby. Sí, es una de,
bueno,
de las grandes, grandes.
Que otras empresas, evidentemente, a nivel mundial, también se encargan de hacer eso, que no dejan de ser cazar talentos para, pues, evidentemente, explotarlos y ganar todo el dinero. Pues han comprado eso, básicamente, la propiedad del Evo. Y lo que han hecho, que eso es muy interesante, que han mantenido el mismo personal, la propia gestión del propio equipo personal sigue siendo de ellos, y los organizadores. O sea, que todo lo que es el equipo técnico, el equipo humano, sigue estando, pero, eso sí, bajo el paraguas del patrocinio de Sony y de RTS en este caso. Lo interesante fue cuando hicieron la pregunta que qué pasaría con, por ejemplo, juegos que no fuesen de Sony, ¿no? Como por ejemplo, pues para no irnos más lejos, el caso de Smash Bros. Y dijeron que bueno, que eso está abierto, que ellos no cierran la puerta a ningún juego y que ya queda a mano de cada uno de la compañía si quieren llevar su juego o no. Por ahora siguen los de siempre, siguen Fighters, sigue Tekken, seguirá Street Fighter también. Creo que sigue... iban a meterse nuevos... algo de Soul Calibur creo que se iba a hablar. Pero bueno, ya lo veremos más adelante. Lo importante es eso, que Sony pues hace con los servicios de el Evo, el campeonato más importante de esports de fighting games. Así que a ver cómo...
Es increíble. O sea, yo el Evo es el único que sigo un poco, porque mi amigo Javier Alonso, más conocido como Oso, le flipa el Evo. Es más, siempre recordaré que me dijo hace ya tiempo que uno de sus sueños era poder ir a un Evo y vivirlo en persona. Y ostras, cuando me enteré la noticia fue como, madre mía, que, o sea, qué barbaridad. También te diré que tiene un punto negativo para mí, y es que no me gusta que las empresas tan tan grandes se dediquen a comprar empresas más pequeñas de este estilo, porque al final tiene todo un olor y un color a monopolio que no me gusta un pelo, tío. O sea, a mí me gusta un poco la libertad de cada empresa, de que tenga su visión, su forma de desarrollar su negocio, su idea de cómo debe ser ese negocio, y ya está, tío. Que una se dedique a una cosa, que otra se dedique a otra, unir fuerzas para ciertas cosas, pero a mí este tipo, porque la cosa como son, la ha comprado. O sea, ahora quien dirige esto es Sony y es RTS. O sea, Evo ya pierde su independencia, entre comillas. A no ser que, bueno, que Evo estuviera pasando una muy mala racha, necesitara financiación sí o sí y tuvieran que entrar. Pero bueno, como ahora veréis, en las noticias de hoy vienen alguna que otra noticia más de compras de un lugar a otro.
Y efectivamente, es que yo creo que ese también es un caso principal de ellos, de esa compra. El año pasado, evidentemente, no hubo Evo presencial. Muchos juegos se tiraron para atrás por el tema de jugar en pues cada uno en su casa, ¿no? En online. Porque, efectivamente, el tema del rollback, que es una nueva tecnología que se está metiendo ahora en los juegos de lucha para jugar con gente de forma intercontinental, iba como un tiro. Eso se está probando ahora. Pero claro, mucha gente decía, es que con el problema del lag, con el problema de tal, no es lo mismo que combatir a in situ, pues con la consola en modo local. Y el Evo ha perdido ahí, pues, patrocinadores, ha perdido dinero, y yo creo que le ha venido bien el paraguas de Sony, que como tú dices, ahora la gestión es de Sony. Pero estamos en una época, Chema, en la que no solo, bueno, ya lo vimos Microsoft comprando Bethesda, ahora más adelante Microsoft siguiendo comprando cosas, ya no sé si es cuestión de monopolio o no, pero evidentemente las empresas todas están haciendo con todo lo que pueden de cara al futuro, y evidentemente el Evo, los esports, es el futuro.
En las épocas de crisis, quien tiene dinero sale con más dinero de ellas. Correcto. Porque las empresas o los productos, los proyectos que tienen buena pinta están necesitados de dinero, y es más fácil comprarles. Y si tú tienes la cartera llena, pues te lo pasas pipa.
Iba a decir que menos Google, pero bueno, eso es otro melón.
O sea, esto es así. Yo recordaré siempre que el hijo mayor de Donald Trump, en pleno coronavirus mundial, soltó la frase de queridos lectores ahí en Twitter, este es el momento bueno para hacer dinero porque la gente se está arruinando y es más barato comprar acciones de empresas. Y es como, a ver, pedazo de cabrón. O sea, en plan, mirad qué bien, la gente se está muriendo y se está arruinando. Comprad ahora acciones que están baratas y las venderéis caras.
Está bien, porque luego pasan cosas como GameStop y eso, pues,
sí, claro, es muy bonito. Sí, te la devuelven, pero yo qué sé. Es que la gente es muy, muy... Ay, tío, es que lo de hacer dinero con la desgracia del
sí, eso, bueno,
es más feo que todas las cosas. Bueno, pues la siguiente noticia noticia es que Ikumi Nakamura, que todos la conoceréis por su aparición estelar en el E3 de 2019 cuando presentaban Ghostwire Tokyo, que estaba en Tango Games Work, que era la diseñadora principal del Ghostwire Tokyo, dice que va a montar un estudio propio. Traemos esta noticia porque primero es una tipa que nos cae genial. Yo creo que la conocimos, César, tú y yo, a la vez en ese E3 que estábamos tú y yo cubriéndolo, y salió ella a la conferencia y nos quedamos en plan, joder, esta tía mola un montón. Aparte salió haciendo chorra porque ella es muy graciosa para todo lo que es tema de cara al público. Y si miramos, su historial es brutal. Está en Okami, parte del desarrollo de Okami, estuvo también en The Evil Within, dirigió el principio de The Evil Within 2, pero al final la cambiaron a diseñadora jefe y dejaron a Josh, no recuerdo el apellido, como director. También tiene...
Bayonetta, fue artista en Bayonetta, trabajando,
correcto. Vamos, que es una... tía con un currículum bastante espectacular, va a montar su estudio independiente, que era una cosa que mucha gente se preguntaba, porque ella al poquito de aparecer en el 3 anuncia que se va, cosa que fue como un movimiento como muy raro, y llevaba como un par de años dando vueltas en conferencias, en eventos, se rumoreaba que iba a un sitio, se rumoreaba que iba a otro, y bueno, ha decidido que va a montar su estudio, así que todo lo que haga esta señora en esta casa, los ojos abiertos.
Además, lo ha hecho de una forma muy interesante porque no ha dicho explícitamente estoy haciendo un estudio y esto es lo que estamos haciendo, pero sí que es verdad que hay un pequeño documental de unos 17 minutos en YouTube bajo el canal Cards, no sé qué, lo dejaremos en los comentarios del podcast, no os preocupéis, en el que, bueno, sale ella haciendo como fotografías a lugares antiguos, así un poco de terror y tal, y algo se intuye que va a trabajar algo mezclando terror con algo de humor. Por lo que te deja de ver en ese documental, así que...
Necesito verlo. O sea, sí. Lo necesito.
O sea, poco el tema
y punto.
Esperemos que a la chica Nakamura pues le vaya todo bastante bien, porque la tipa desprendía bastante carisma, que creo que sí, por eso sí, enganchó, sí. Y porque era muy natural. La mayoría de la gente que sale en ET sale con un palo metido en el culo realmente, porque salen a lo que salen a hacer, pero ella salió súper natural, muy... Bueno, pues me he equivocado, pues me río, pues qué voy a hacer, estoy nerviosa... Tal.
Sin duda, caras visibles, con mucho carisma, y sobre todo caras femeninas, están muy necesitadas en este sector, que las hay, pero ojalá cada vez sean más. Bueno, la siguiente noticia es que Doom Eternal lanza la segunda parte del DLC de Ancient Gods. Cuéntanos, porque te estás emitiendo en Twitch esta expansión de el que es para ti, para mí, posiblemente el GOTY de 2020. Es más, es que lo reveo y sigo pensando que es el GOTY 2020, siendo The Last of Us 2 un pepino, que eso es innegable, pero hostia, es que Doom es tremendo. ¿Qué tal está este DLC?
No sé si GOTY, porque creo que eso también se va a pasarse, pero sí mejor juego de acción, al menos para mí, sin duda. Y el segundo DLC además fue súper curioso, porque presentaron un día el tráiler, y en el tráiler decía, sale mañana. Así que, bien por ID. Y nada, básicamente lo traemos porque cierra todo lo que es el arco argumental de la historia de Doom desde sus inicios hasta ahora. O sea, que nos enfrentamos básicamente, los que habéis jugado, nos enfrentamos a Davot, al Señor Oscuro, que fue como quedó el final del primer DLC. Y bueno, pues tienes nuevos demonios, nuevas mecánicas, nuevas armas, y la verdad que el concepto de mapeado de niveles un poquito inferior al anterior, pero como siempre un ambiente muy bueno lo que han hecho con este Doom Eternal, que a quien le guste pues sigue teniendo ahí unas tesoritas más todo el contenido que ha añadido, porque ahora hablaré en esto sí, esto no, que tiene sus cosillas también, y también lo hablaré en el análisis, pero vamos, ha salido bien y yo creo que ha quedado un juego muy redondo, muy disfrutable, y para mí, sin duda, Doom Eternal, uno de los mejores first person shooter de todos los tiempos. O sea, creo, me voy a eso, de los mejores que he jugado nunca.
Pues ya sabéis, es que Doom es una auténtica barbaridad. Bueno, la siguiente noticia es que tenemos nuevo juego de Asterix y Obelix. Es una cosa que nadie esperaba, se ha presentado por sorpresa por parte de la publisher, en este caso Microids, y es un beat 'em up en dos dimensiones. Se llama Asterix y Obelix Slap Them All, que es abofetealos a todos, sí, que me encanta, de verdad.
Sí, sí, sí.
Y bueno, llegará en otoño de 2021, ¿vale? Eso, uno de esos juegos que se va a lanzar este año. Se nota que es un juego pequeñito, este no es el típico, seguro que luego se retrasa, se necesita muchísimo tiempo. No, este es un jueguito muy bonito. A destacar el arte, porque es una representación súper fiel de los cómics a nivel de dibujado, de escenarios, de personajes. Estamos hablando de un juego que en ese apartado se ha cuidado hasta el extremo. Yo soy ultra fan de Asterix y Obelix. Son los cómics que me metieron en el mundo de los cómics cuando era niño. Los tengo todos, me los he leído todos millones de veces. Y he visto el tráiler y ¡buah! Me ha entrado así un calorcito por dentro de decir, Dios, qué bien hecho está. Está increíble, tío. Yo sé que... Es cierto que soy poco de beat'em up, pero espero que ese juego en tu canal, César, se pase en cooperativo con Sergio, que es otro fan como tú de los beat'em up.
Pues sí, la verdad es que el juego... Si tenía que hacer un juego de Asterix y Obelix, creo que esto le pega muy bien, ¿vale? O sea, le pega el estilo beat'em up. Y lo gracioso...
Le pega mucho.
Y lo brutal es lo que dice Chema. Si bien cuando salió Dragon Ball FighterZ dijimos que Arc System World hizo un trabajo brutal, clavando casi uno a uno a la serie, al anime, creo que aquí los directores de arte creo que han hecho un trabajo brutal para recrear la obra de Albert, ¿no? Que está bastante... Es que creo que realmente es el cómic, es uno a uno. Tú, Chema, que lo has leído y lo has palpado un poquito más.
Obviamente, Uderzo y Goscinny no están ninguno de los dos, por eso de que llevan un tiempo muertos.
Correcto.
Ahora mismo creo que... Si fue Goscinny el primero que falleció, que fue hace como 15 años, y si no recuerdo mal, fue el dibujante el que falleció hace no mucho.
Sí. Albert,
es más, mientras sigue comentándolo, voy a buscarlo, porque es cierto que son unos cómics esos que me los leí hace fácilmente 18 años.
Pues lo que comentábamos, un beat'em up 2D con una estética muy colorida, es que es el cómic, los dibujos tal cual lo visteis en televisión, pues así es un 1-1 muy bien recreado y bueno, pues es un beat'em up que cada uno pues tendrá sus poderes, tendrá sus cosas.
Uderzo, es lo que te decía, Uderzo, que es el dibujante, ¿vale? De las historias, falleció el año pasado, en marzo. Es más, hace hoy un año, César, que le ha lavado, hace hoy un año.
Tiene mucho sentido entonces que hayan sacado hoy quizás el tráiler, ¿no? Porque justamente es el 25, estamos grabando esto en 25, y hoy es cuando ha lanzado el tráiler. Entonces, si hoy es el aniversario de fallecimiento, pues oye, a lo mejor tiene sentido.
Pues puede ser. Y Goscinny fue el que falleció hace ya muchísimo tiempo, en el 77. Él apenas vivió 50 años, el pobre. Y es que son maravillosos. O sea, si alguien no conoce los cómics de Asterix y Obelix, es que yo solamente le puedo recomendar que los lea. Aunque seáis mayores, que los leáis porque son maravillosos. Por cierto, hay un parque de atracciones, para que no lo sepa, de Asterix y Obelix en Francia, ¿vale? Y está súper, súper chulo. Está muy cerca de París, ¿vale? En los alrededores. Yo estuve de pequeño y es maravilloso. O sea, me recuerdo ese viaje con un cariño brutal. Es más, estuvimos en Disneyland París, estuvimos en el Asterix y Obelix, y obviamente el Disneyland París es increíble. Pero el otro, ostras, está súper chulo, tío, con los jabalís gigantes, las camas, los menires. ¡Ay, tío, qué recuerdo!
Es que más si te gusta más, evidentemente ahí lo disfrutarías un montón. Evidentemente, sí. No decimos nada porque estamos por hecho que lo entendéis ya por dónde va a salir. Pero bueno, va a salir por todos lados, desde PlayStation 4, Xbox One, PC, Nintendo Switch, y además versiones compatibles para la nueva generación. Así que si os gusta, lo vais a tener en todos sitios.
Sí, por favor, darle siempre a todo lo que tenga relación
por
con
tutatics. Asterix.
Por tutatics, correcto. Bueno, y la siguiente noticia es sobre Genshin Impact, este juego chino que tanto ha gustado, con fortísimas inspiraciones en Zelda, Breath of the Wild y Bayonetta, que parece ser... Y no, perdón, Bayonetta no, quería decir Nier Automata, es el del que se parece mucho. Mil disculpas. Que a ver, quiero que te des una noticia en cuanto a recaudación, César, porque creo que están haciendo un poco de dinero.
A ver, es que yo creo que los gachapones suenan mal, pero me cago en la puta. Es que hacen muchísimo dinero, Chema, pero mucho, hasta el punto de que le hemos traído Genshin Impact, que de nuevo, yo voy a reconocer que le di más horas de las que debía, no sé, todo se ha dicho, pero hubo un punto en el que el juego evidentemente te fuerza a grindear mucho y ya me dio perecita. Pero vamos, básicamente Genshin Impact ha recaudado 1.000 millones de dólares desde su lanzamiento. Decir además que generó únicamente 12 millones en su primer día. Nada más que gente metiendo dinero para abrir gachapones. Pero es que lo curioso es que se han lanzado 5 personajes, ¿no? Pues te enseñan una hoja de ganancia de cada uno de los personajes. Y os la leo. La primera 15,5. La segunda, o sea, el segundo personaje, 9,1. Siguiente, 14,8. El siguiente, 15,1. Y el último personaje, 12,9 millones. O sea que están haciendo. Están haciendo oro. O sea, esta copia de flagrante de Zelda Breath of the Wild, que sí, evidentemente el parecido está ahí, igual que en otros juegos. Pero a la gente le acaba gustando el tema este kawaii, el rollo este super anime. Además, el juego es muy disfrutable las horas en las que está, porque es sonido agradable, las conversaciones son agradables. Realmente todo es agradable en el juego, salvo el grindeo exagerado. Pero mira, muchísimo. Creo que también salió una noticia de cuánta gente lo estaba jugando y bueno, si habéis visto las ganancias, imaginaos, no recuerdo el número ahora mismo, pero imaginaos los números de jugadores que tiene.
Una locura, una locura. Que, hablando de copias flagrantes, por cierto, quiero traer a colación una que me pasó el ya fallecido Sergio Gómez. Broma, sí, sigue vivo, pero ya sabéis que no quiere saber nada de nosotros. Me pasó, tío, una copia, se llama Blazing Sails, Pirate Battle Royale, que sale este año, que es, o sea, decimos que se parece mucho, ¿vale? O sea, recuerdo que Immortal Fenyx Rising parece una copia de Breath of the Wild, Genshin Impact parece una copia de Breath of the Wild mezclado
con Nier.
Con Nier. Pero es que este juego, el Blazing Sails Pirate Battle Royale, buscarlo, gente, es una copia, pero una copia que yo creo que han accedido al código fuente del juego del Sea of Thieves. Pero es que los menús, las animaciones, los objetos, la cámara, el color, te juro que yo me enseñas esto y digo, mira, si han hackeado Rare, se han metido en el servidor, han robado el código fuente y lo han hecho juego. Te lo juro que yo creo que si publican esto, yo voy al juzgado de lo contencioso aquí en Madrid y te pongo una denuncia y la gano, tío. O sea, yo sin tener nada que ver, tío. Es una desfachatez, tío. O sea, es de locos. Me has dicho lo de Genshin Impact y me he acordado de esto.
¿Pero es un juego también, tío, gratuito, Chema? ¿O no es un juego?
Esto va a ser un Battle Royale y yo no sé si va a ser.
Posiblemente.
Lo más seguro es que tenga que ser gratuito, claro. Y sean compras in-game. O sea, te lo juro, es de locos. Es que no te lo puedo enseñar ahora, pero si lo ves, vas a flipar. ¿Vale? Pues fíjate, nada, era solamente ese detalle.
Fíjate la copia flagrante de Genshin Impact con Zelda, que lo sacaron y no pasó nada. O sea, que supongo
sí,
que este juego.
En principio no. O a lo mejor no, nosotros no lo sabemos, pero a lo mejor llegó Nintendo y dijo, oye, chicos, esto. También es verdad que Nintendo se lleva muy bien con Ubisoft, ¿eh? Tienen muchas colaboraciones con IPs, ¿vale? Y como los Rabbids con Mario y demás. Y no sé ya hasta qué punto habrá habido ahí una negociación en plan, oye, chicos, esto se parece mucho a Breath of the Wild. ¿Os parece si os damos un 20% de la caja? Venga, adelante. Seguimos continuando.
Sí, eso con Ubi, pero con la gente de Genshin.
Que no. Yo qué sé, tío. No sé. El problema de Genshin es que son chinos.
Claro.
Y no te pueden meter ahí.
Correcto.
No por nada, porque no hay jurisdicción ni legislación que te permita entrar a China y decirle, oye, me has copiado. Sino Apple hace años que tendría demandado a media fábrica de móviles en China que no podían, Google igual, Microsoft igual, por copias flagrantes de programas que son, obviamente, no son de su autoría, pero bueno, ese es otro tema a tratar otro día.
Pero no, básicamente que los gachapones lo petan, Chema, muchas perras.
Los gachapones dan dinero. Pero escúchame, como los traga perras. Son el mal porque la gente cae. Si la gente no cayera, no sería en el mar. Sería una mierda. Y punto. Y esto es una mierda adictiva. No hay más. Vale, bueno, vamos a terminar esa noticia para pasar a la siguiente. Xbox Live. ¿Muere? ¿Sobrevive? ¿Fallece? ¿Quién la mató? Vale, Xbox Live. Ese servicio que empezó hace ya, yo creo que fue hace más de 15 años fácilmente, que era el sistema de internet que tenía Xbox para poder jugar entre amigos, lo que viene siendo el online, pues no desaparece, que se pensaba que sí, pero lo que pasa es que cambia a llamarse Xbox Network. En este reideario, repensamiento, renombramiento de todo lo que son los servicios de Xbox, con Game Pass, Game Pass Ultimate, pues han decidido que Xbox Live se termine como marca comercial para reconvertirla en Xbox Network, pero que va a ser lo mismo. Aunque yo entiendo que lo van a hacer, tienen que idearlo de alguna forma para que al final el... Porque al final es que el Xbox Live o Network es totalmente distinto al Game Pass. Entonces el Game Pass tampoco puede absorber esa parte. Porque al público, al usuario, al cliente, tiene que dejarle claro las cosas que son. Game Pass tiene un concepto que es un catálogo de videojuegos, pero no un catálogo de videojuegos para jugar en online. O sea, para eso necesitas, yo creo, esa palabra Network, esa palabra Live. Entonces son servicios distintos. Lo que habría que hacer, creo yo, es abaratar muchísimo el Xbox Network, abaratarlo mucho para aquellas personas que solamente quieran jugar en online, que dejen de regalar juegos, porque eso es una cosa que ya no interesa a nadie, y meter toda la concentración de esfuerzos y fuerzas en el Game Pass, para que la gente diga, hey, yo me apunto al Game Pass. Y por supuesto que el Game Pass siempre venga, como viene ahora, integrado con el Live. Eso es sin duda. Así que nada, eso es una noticia que se había hablado y se había rumoreado mucho, y queríamos dejar claro que eso, que no muere. Si quieres, la siguiente noticia, bueno, la traigo yo o la traes tú, como tú quieras, César.
Sí, que tampoco hay mucho. Realmente las dos noticias que quedan a continuación son básicamente explayarnos lo que queramos nosotros. Básicamente la primera es que Microsoft quiere comprar Discord.
De momento esto no es un bombazo.
Sí, o sea...
Esto es un bombazo. Estamos hablando... es cierto que Discord, por lo que yo estaba leyendo, lleva tiempo buscando rondas de financiación para crecer, ¿vale? Como empresa. Y lo que se sabe de última hora es que Microsoft está interesada en comprar Discord. Pero la cosa es que Microsoft ya tiene la sección, uno de los programas más usados del mundo, que es Skype, que a nivel empresarial se usa muchísimo, y ya tiene Microsoft Teams, ¿vale? Que a nivel empresarial se usa la de Dios y funciona de maravilla, por cierto, yo lo uso diario en el curro. Y esta compra de Discord me lleva más a pensar que lo que quiere Microsoft es centrarse en la parte gaming, porque yo he leído que era Xbox, pero luego leyendo más medios puramente económicos, hablan de que la compra la haría Microsoft. Y quiero creer que es eso, que intentar Discord, conseguir Discord para integrarlo dentro de todo el ecosistema Xbox, para potenciar a lo brutal las comunicaciones online y las comunidades, miles, y los usuarios, millones, que usan a diario Discord y que aman Discord. Tú y yo somos unos amantes absolutos,
sí,
de Discord.
Ahora mismo estamos en ello.
Siempre estamos en Discord. Es más, incluso yo en mi caso, que Josué me lo regaló, también he utilizado el Discord Nitro, y es una idea que yo llevaba mucho tiempo pensando usar para mejorar las calidades de audio, mejorar las calidades de transmisión. Si veía que el servidor tenía una utilización o un funcionamiento más empresarial, meter pasta. Y las opciones de Discord son brutales, es sencillo de usar, va de maravilla, calidad de audio increíble, calidad de vídeo increíble. Y es que la idea es comprar Discord por 10.000 millones de dólares, que es una auténtica animalada, pero es que estamos hablando del servicio fuera del mundo empresarial más usado por usuarios normales y por gamers, ni te cuento. O sea, es que es el lugar, es el embudo por el cual pasan todas las partidas gaming del mundo del PC. Que estamos hablando de cientos de millones al día, pasan por Discord. O sea, no se usa ningún otro servicio. Y con esto de la pandemia han crecido una animalada, por cierto. Entonces, hacerse con Discord me parece hacerse con un agente ultra clave del sector gaming, pero me voy más allá, no solo gaming, si es que esto vale para todo. O sea, para comunidades incluso vecinales, foros en el gimnasio, un sitio donde conectar con la gente, tomarte algo, estar con la cámara, es sencillo de usar, es gratuito, todo el mundo lo tiene ya. O sea, es una especie de WhatsApp, pero con cámara, con micrófono y en salas. Es que es genial. O sea, Discord es que el concepto es perfecto. Dime, César.
Además, justamente hablamos del vídeo, porque hasta que pasó un poquito de pandemia, de periodo me refiero, a partir de abril, incorporaron el tema del vídeo, porque antes solo era audio, y bueno, viendo que la gente demandaba otros servicios por fuera de Incoando Metido. No, tú
antes. Pero el vídeo, tío, recuerda que lleva a incorporar en Discord, ¿sí? Yo creo que desde 2019, ¿eh?
O sea, pues la verdad es que no lo. No
fácilmente. Recuerdo. Acuérdate que cuando empezamos el podcast, en 2018.
Nosotros lo hacíamos antes con.
Usábamos Hangout porque Hangout. No había vídeo. Y el Hangout lo dejamos de usar al año. Porque introdujo en 2019, creo que fue, ya el vídeo, ¿eh? Yo el vídeo en Discord lo tengo muy lejano. Y como la pandemia para mí han sido como que 300 años de vida, yo creo que tuvo que ser pospandemia. Pero casi se. O sea, pospandemia, no, perdón. Prepandemia. Y no poco prepandemia, ¿eh? Tuvo que ser 2019, yo. Eso, o ¿cuándo entró?
Ahí me salen por aquí, alrededor del 27 de abril de 2020.
¿Del 27 de abril de 2020?
Sí, videollamada.
No puede ser que me dieran el vídeo. Estando ya en pandemia, tío. Acuérdate que nosotros grabábamos podcast en Twitch con la cámara de Discord.
Mira, pantalla compartida y videollamadas, Discord. 2 de julio de 2020. Yo creo que se fue por esa
no
época.
Puede ser.
Además, es la propia página de Discord.
No puede ser, pero sí. Acuérdate que nosotros grabamos en Twitch.
Es que en Hangout sí que se. No, antes en Twitch sí que lo hacíamos y lo hacíamos con. Con Discord, es cierto, pero.
Por eso te digo. Bueno, esto es otra.
Sí,
bueno, otra
simplemente por.
Esto es otra conversación, bueno, que nos acaba, vale, de surgir, pero que no viene a cuento en el podcast. Pedimos perdón a los oyentes por esta. Por
es
estas
el directo,
dudas
es,
que nos surgen en
es,
el directo.
Es el directo, que esto es la magia. Pero bueno, Microsoft quiere comprar Discord. Quiere, todavía no lo tiene, pero quiere.
Sí, claro. Habrá más gente que se quiera meter aquí, pero vamos, por supuesto. Ya te digo. Y ya lo último sería terminar con las noticias de Bloomberg. Este medio económico, sobre todo del mundo de la industria, de todo tipo de industria, por cierto, americano, que está empeñado, pero empeñado en que haya una Nintendo Switch Pro. Llevan trayéndola esta noticia fácilmente 2 años ya casi. Y tío, esta gente está empeñada, pero empeñada. Hablan de pantalla 720p, pero a cambio una pantalla OLED, que se va a ver muchísimo mejor. Se supone que va a llevar soporte del DLSS, ¿vale? Para poder, con menos potencia, mover juegos a buena resolución y buena alta tasa de FPS. Está comentando también eso, nueva generación de NVIDIA dentro del chip de gráfico, ¿vale? De lo que viene siendo la consola.
Intuyo que mejor es que tarjeta inalámbrica posiblemente también.
Sí, claro, por supuesto. Mejoras en todos, en los Joy-Con también, porque parece ser que hay una patente de unos Joy-Cons que confirman que habría una nueva consola. Tío, no paran de decirlo. O sea, y es cierto que tiene lógica. O sea, Nintendo Switch tiene que ir por el camino del DLSS. Para el día de mañana, no por nada, porque al final lo que queremos es una Nintendo Switch que tenga 3-4 horas de batería de duración y no le pueden meter, por precio primero y por potencia, un chip muy potente y muy muy actual, porque se iría de precio a la consola y porque la batería duraría mucho menos. Entonces, utilizar estas tecnologías de reescalado que también funcionan, es decir, que el juego en modo dock, vale, la tele te esté rolando nativo a 1080p y el DLSS se encargue de subírtelo a 4K. Porque funciona muy bien, es una cosa que funciona muy bien. Y le daría una vida increíble a Nintendo Switch. O sea, que en resoluciones nativas 720p, 1080p fuera bien rocosa y bien a 60 FPS y luego para la tele 4K, como obviamente la consola Nintendo Switch Pro no va a poder mover 4K, ya os lo digo. O sea, no puedo mover yo 4K con soltura, con una gráfica de 500 pavos, pues en una consola de 320, olvidaos. Así que bueno, Nintendo sigue sin decir nada sobre esto, pero los medios no dejan de bombardearnos con que esto es cierto, y también es verdad que Bloomberg, Kotaku y toda esta gente tienen muy buenos insiders dentro de la industria, y cuando el río suena, agua lleva. No hay otra. Dime, César.
Yo quería hacerte una pregunta, porque cuando jugaste al... ¿cómo se llamaba este? Bowser Fury, ¿vale?
Sí.
¿Jugabas solo en portátil o jugabas también en el dock?
Yo juego siempre en la tele.
Vale, es que me he leído en varios sitios que cuando hace el rescalado a la tele, en el dock, el Bowser se ve un poquito bueno.
A ver, los juegos de Nintendo, casi todos, en teles 4K, se ven bastante regular. Se ven bastante regular porque al final, joder, que es una consola de 2016, si no recuerdo mal, es una consola de 2016 Es una consola... ¿2016 o 2017?
Yo creo que 2016, ¿eh?
Yo también creo que 2016, sí. Sí, yo también creo que 2016, pero ahora mismo no lo sé.
El 3 de marzo.
Ya, es que me estaba rayando porque recuerdo que no tiene 5 años, sino que tiene que había cumplido ahora 4. Había cumplido ahora 4, aún no tenía los 5. Y a ver, que es una consola, tío, que lleva un chip NVIDIA Tegra K1 de 2016 con tecnología Maxwell, arquitectura Maxwell, que en su momento era un pepino, pero joder, que ha llovido muchísimo. Que se ha evolucionado una barbaridad. Que entonces, cuando se inventó ese chip, literalmente las teles 4K ni existían más que en prototipos. Entonces, pues es lo que hay. Es lo que hay. Se ve regular. Se ve regulín regular. Las cosas como son. No te voy a engañar. Los juegos que son 1080p nativos, se salvan y solo se ven regularcillo. ¿Vale? Como puede ser el Bowser Fury. Pero los juegos que van a 700p o tienen cambio de resolución, como por ejemplo el Zelda, el que jugué yo que era un Musou, se me ha olvidado el nombre del Zelda, el último Zelda, vale, que han sacado, que es un Musou, que está fuera de lo que es el universo clásico de Zelda, se ve horroroso. En una tele 4K se ve muy mal. Se ve muy mal. ¿Se puede jugar? Sí, sin problema. O sea, se puede jugar sin problema. ¿Es disfrutable? Sí. ¿A nivel visual, siendo justos y con criterio? Hostia, qué mal se ve. Pero es que te diré incluso que se ve mejor en tele que en portátil. Porque en portátil, encima de verse borroso, como hay 350.000 trillones de enemigos en pantalla, no te enteras de nada de lo que pasa. Pero en la tele, quieras que no, pues por lo menos te haces una idea. ¿Has buscado el nombre?
El Hyrule Warriors.
Hyrule Warriors. Uy, Dios, se me ha olvidado, chicos. Estoy fuerísima, chicos. Ya no soy del sector. Perdonármelo. Soy un insider. Así que, bueno, pues eso. Que Bloomberg ha empeñado a Nintendo Switch Pro. Es muy posible que acabe llegando, las cosas como son. Seguramente con otro nombre, o Dios sabe qué, o querrán aprovechar la marca. No lo sabemos. Pero bueno, que está ahí, que está muy empeñado, si había que traerlo. Si quieres, pasamos, César, a los videojuegos jugados durante este mes, porque ya vamos a hacer el mes, así que cuéntame.
Pues nada, he seguido con Overwatch como siempre, para ver si rankeamos un poquito. He probado Outriders, que ahora hablaremos un poquito de él. Por supuesto, he jugado a Doom Eternal, tanto a la parte 1 como a la 2, porque la 2 la nos hemos pasado en el canal. Me he seguido con Assassin's Creed Valhalla y las siguientes actualizaciones que ha tenido, que también hablaré un poquito de ellas. For Honor, porque también he vuelto, porque bueno, año 5, nuevos personajes que sacar. Y a Call of Duty Guerra Fresquita, que bueno, me compré el pase de temporada y básicamente hay que sacarlo. Y quitando eso, diría que poco más. No ha estado mal la cosa. Estoy deseando tener un poquito de ahorro para poder pillarme un mando y volver a darle a los fighting games en condiciones, pero bueno, pues para eso pues juego a For Honor, que al menos la cruceta no la necesito. Así que poco más por ahí, Chema. ¿Tú qué tal? ¿A qué has viciado este mes?
Pues a ver, es que en este mes, pues mira, me terminé Alan Wake, empecé Devil Within, me terminé Resident Evil 1, que este es el juego que yo creo que aún no había empezado cuando grabamos el último capítulo, y ya me lo he terminado. Battlefield 5 mucho, Rankers de Overwatch, que vuelvo a estar en platino en todos los roles, healer, DPS y tanque. Y yo creo, es eso, Battlefield y Overwatch, y luego juegos de historia, el Alan Wake, que me lo terminé, el Resident Evil, que me lo he terminado, y estoy con el Evil Within, que me lo he empezado, y ahora con más cariño, sabiendo que nuestra amiga Nakamura también estuvo metida en este proyecto. No he jugado demasiado, la verdad es que, claro, pensad, familia, que al final este mes que hemos estado sin grabar es el mes que empecé a currar, y ya os digo yo que he tenido bastante menos tiempo que antes. Que si bien es cierto que sí, también seguía currando con Revisor, pero bueno, ya era más vocacional que otra cosa y me quitaba tiempo, pero no el tiempo que me quita un trabajo de 8 o 9 horas al día. Así que en eso ha quedado lo mío. Si quieres, puedes comentarnos, César, ya que no tenemos análisis como tal, porque no me voy a poner a analizar Resident Evil 1, y soy un auténtico desgraciado no tenía otra palabra, por no haber jugado a Narita Boy, este juego hecho en España, indie, maravilloso, que está todo el mundo poniendo súper bien, y que tengo desde hace un mes una copia de prensa para jugarlo, y me encantaría hablar de él, y voy a hablar de él y voy a escribir sobre él, pero ahora mismo no lo he jugado, a ver si en estas vacaciones puedo darle duro. Yo no tengo nada, así que César, veo que tienes dos cositas, dale caña a los más que análisis, impresiones.
Pues sí, el primero de ellos es la demo de Outriders, que estuvo disponible, bueno, y sigue estando disponible para toda la gente que quiera probarlo. Este juego, voy a decir entre comillas, del rol cooperativo de la gente de People Can Fly, que no olvidemos que la gente de People Can Fly hizo el Painkiller, hizo también el, creo que fue en Gears Judgment o algo así, también trabajó en el Gears 1, el Barstorm, y una cosa muy importante que la gente se le olvida, pero People Can Fly junto con Epic crearon Fortnite, así que ese dato ahí que también quede implícito. Y bueno, a ver, ¿qué deciros del juego? Yo creo que, bueno, antes de nada, antes de dar mi impresión, decir que a la gente a primera instancia, o al menos en la primera semana, vendió muy bien en Steam, está incluido en el Game Pass, por el meme de han picado el anzuelo, me gusta eso, ahora se dirá por qué, con lo que bueno, de momento parece ser que va a tener comunidad por un lado, y por otro lado, apoyo al menos por parte de la gente de Microsoft. Y bueno, a ver, ¿qué opino yo de este título? Pues a ver, yo creo que quiere ser un todo sin llegar a... No voy a decir que no llega a hacer bien nada, pero sí que quiere aglutinar muchas cosas. Es un juego que quiere tener single player, modo historia. Quiere además también tener cooperativo. Además tiene estilo de evolución de personaje como un shooter looter. Y además se supone que tiene las sinestesias a la hora de, bueno, pues combatir de... digamos, magias elementales, por así decirlo, ¿no? Pues eso tiene más gracia, tiene más gracia, más interés jugarlo en cooperativo. Yo lo jugué en solitario y una campaña con un tío random de por ahí, un guiri, como diríamos por esta zona. Y la verdad es que yo quedé, por un lado, satisfecho, porque bueno, estuve jugando la demo, que son 4 horas y poco, la verdad es que me lo pasé bastante guay. Pero a la larga yo creo que este juego ahora mismo no sé si aguantaría el tipo, al menos para mí. Es un juego que después de haber probado varios shooter looters, bien sea por ejemplo Destiny, bien sea por ejemplo también el propio Warframe, bien sea el propio Anthem cuando también salió, el propio Borderlands, el propio Division... Pues yo qué sé, yo por ejemplo los personajes los vi súper genéricos, vi también una historia que tenía muchísimos símiles con Anthem y el tema del hito de la creación. Aquí también hay una especie de tormentas que cambian el escenario y pasan cosas, con lo que ahí, pues bueno, dije, bueno, la historia tampoco es que sea nada del otro mundo. Los tiros están bien, y están bien significa que, bueno, se puede jugar y está... razonable. Yo tampoco le pido mucho más a un shooter looter, ¿no? Que más o menos se sientan interesantes los tiros. Y poco más. Una banda sonora que estaba bastante bien. El único que podría decir que está por encima incluso de otros aspectos. Pero no deja de ser genérica épica, ¿no? Bien hecha, pero genérico épico. Y bueno, también tiene rollo coberturas como Gears. Pero creo que está implementado de una forma diferente a Gears. Gears, pese a tener unas coberturas, funcionaba muy bien, y este juego, dependiendo de qué zona, pues a veces podía hacer cobertura, a veces no, incluso en la propia zona o la propia cobertura, en el momento de hacer tú para cubrirte, a veces respondía o a veces no, y yo sé cuándo pulso el espacio y cuándo no. Yo qué sé, yo lo vi, incluso los menús era un fusilamiento a Destiny muy bestia. Sé que Chema también le dio a Destiny, con lo que más o menos tiene en la cabeza los menús, y es un fusilamiento a Destiny en cuanto a los menús. Entonces, yo por ejemplo no sé si le recomendaría a alguien que busque un shooter looter meterte en este juego, porque creo que no tiene así algo que digas tú, mira, esto es diferente a... o un añadido extra. Anthem, por ejemplo, tenías el tema de las armaduras o en el tema de como se decía en el juego, las alabardas, y hacer el Iron Man, entre comillas, por ahí era divertido. En Marvel Avengers, por ejemplo, lo interesante es que tú tengas a los héroes y pues cada uno con sus habilidades. Aquí, lejos del que hace fuego tira llamas, el que tiene hielo tira cubitos a la cara y el que es asesino pues te envenena, no veo algo que digas tú, Sí, sí, te envenena, te asesina. No hay nada que de verdad diga yo, hostia, qué innovador en esto, qué mecánica propia tiene esto. Es un shooter-looter más del montón. Sinceramente, un juego de, para mí, 6.5, para echar el rato con tus colegas, si no tienes otra cosa. Pero para un cooperativo, te metes a un Vermintide, por ejemplo, y tiene más personalidad. Y en cuanto a armas, pues bueno, imaginaos, Shooter Looter, pues bueno, muchas armas que son muy parecidas, las skins son iguales, atributos muy poco diferenciados entre uno y otros. Es el estilo de WoW, pero en Shooter, como Destiny y tal, pero para mi gusto por debajo de los que he mencionado. Incluso, sinceramente, creo que Anthem tenía muchísimas más pretensiones a ser algo grande cuando tú lo jugabas y decías, hostia, que hay una buena base. Yo, sinceramente, en Outriders no lo he visto. Y aparte he visto problemas muy gordos, que lo voy a decir aquí, no me lo dejo para esto, no lo digo aquí. Y es que, Chema, hay una cosa que me chocó mucho a la vista, Chema y audiencia, y es que hay un momento en el inicio del juego en el que tú tienes la típica cinemática, pero está in-game, en el que tú pues puedes mover la cabeza de tu personaje a un lado y otro mientras pasan cosas. Pues el juego va a 60 FPS, y en esa cinemática que tú estás moviendo la cabeza, va a 30. Porque bueno, igual que todas las cinemáticas van a 30 FPS, porque bien. Además, hay muchas cinemáticas que son extremadamente innecesarias, y esto ha habido varios memes en internet. Cinemáticas del punto de se para el juego, hay una cinemática de realizar un salto, hay una pantalla de carga después y otra vez vuelves a in-game. O sea, no solo
es lamentable.
Es lamentable.
Es lamentable. Esa escena yo te la vi en directo y no está justificada, ni bien integrada, ni bien. Sí, tiene una razón de ser, que es para cagar la siguiente zona, pero es tan lamentable. Tengo que saltar ahí. Claro, como no puedes saltar, de repente cinemática, andas. O sea, más que yo creo que cuando llevas jugando 2 horas y la has visto 4 o 5 veces, tienes que pensar, ya está bien. O sea, esta mierda, ¿de dónde? Esta mierda hay que quitarla. Prefiero que me pongas un tiempo de carga. En plan, estamos pensando a que me hagas esa mierda de cinemática.
Ellos te hacen las dos cosas. Te ponen el vídeo, pero no en el vídeo está cargando, no. Y luego la carga. Que eso es lo que dices tú, bueno, pues ¿por qué, no? ¿Por qué? La gente de People Can Fly dijo que era por el tema de la conectividad, en el tema de jugar en cooperativo, para así poder poner al unísono todos los personajes en la estancia para la raid, entre
sí,
comillas.
Sí, porque como que va habiendo un pequeño delay en las partidas y al hacer eso como que se reinicia la estancia y todo está bien sincronizado en el tiempo. Sí, eso lo estuve escuchando.
Que eso sí, vale, guay, pero entonces, hostia, ponme la cinemática, no me ponga la pantalla de carga, o ponme la pantalla de carga y no me ponga la cinemática. Pero hay muchas cinemáticas, yo al menos en las 4 primeras horas yo vi 3 de eso, de salto o de abro puerta o... Y dije, bueno, en un Resident Evil, bueno, entiendo que esté la gracia, pero aquí, ¿por qué?
No.
No, en su tiempo entiendo la razón de por qué.
Luego voy.
Luego, a ver, otra cosa, que yo creo que esto también es un poco de herencia, ¿no? De este tipo de juegos shooter-looter, en este caso, que es la IA bastante idiotizada. O sea, lo típico de lo único que saben hacer es ponerse un poquito de cobertura y pegarte tiros. La única IA que he visto yo que me la ha puesto un poco jodido, y me sorprende decirlo así, pero ha sido en The Division, realmente. Sí que es verdad que también son esponjas de balas, pero ahí sí que he visto que los enemigos van a la cobertura, te rodean, te intentan flanquearte de diferentes sitios. Yo en Outriders iba... Es un juego de coberturas y, bueno, Chema me vio jugar. Yo iba adelante con la pistola sin cubrir una pena, pegándole tiros en la cara. O sea, literalmente, no hacía otra cosa. Y con lo que tampoco te está forzando mucho a que uses las coberturas, con lo que al final el juego es un poco monótono en ese aspecto. Y luego, sinceramente, que creo que hay un problema gordo, es la poca respuesta de las armas. Yo no veía tampoco ni respuesta de mi parte, que estoy disparando una escopeta y ahora un fusil de asalto y ahora una pistola normal. No veía ningún tipo de cambio en ninguna de ellas, cosa que, por ejemplo, Gears of War lo hace estupendamente bien, por poner un ejemplo. Y que además los enemigos tampoco veían ningún tipo de respuesta cuando yo le estaba pegando tiros. Eso también, de nuevo, puede ser herencia de este tipo de juego, pero no deja de estar mal. Eso es así. Y para mí esos son los problemas gordos que yo le vi realmente el título, que ojalá que la gente esté jugando, los esté disfrutando y que le den contenido, que creo que es lo importante en este tipo de juegos, que no deja de ser un juego por servicio y que por eso, evidentemente, Microsoft lo ha metido en el Game Pass. Pero vamos, si hemos visto cómo parece que se la está pegando IPs como Marvel Avengers, que les está costando un montón a Square Enix tirar eso para arriba, pues ahora la propia Square Enix te saca este Outriders de la nada, con menos personalidad y tal, y se supone que vamos a extender también este juego como servicio. De verdad, espero que le vaya bien porque no me alegro de la desgracia ajena. No soy Telecinco, ni tampoco un especulador en bolsa. Pero es cierto que el juego a mí no me ofrece como jugador ni una personalidad, ni una respuesta, ni una historia que me enganche. Pues es un juego para, si está gratis, un fin de semana, echarlo con mis colegas, probarlo, pero yo no creo que me viese jugando más de, si acaso, 8 o 12 horas por el hecho de sacarme algún épico de armamento y poco más. En ese aspecto, por ejemplo, a mí me gustó más Anthem, que pese a como estaba, yo le eché 80 horas y no me cansó, pero aquí me cansó mucho Outriders. Así que ya digo, yo no es cuestión de ponerle nota, es una impresión a la demo, pero yo creo que el juego, pues, podía haber hecho un poquito más, al menos por no parecerse tanto a X cosas, a muchos niveles, y al menos tener un poquito, joder, un poquito de personalidad propia, que es todo lo opuesto al siguiente análisis, si hablamos de personalidad propia, como es el Doom Eternal, The Ancient Gods Part 2, que creo que es un final. No voy a decir que es el mejor final, porque podía ser de otra forma, pero creo que es un final épico razonable para darle fin a toda la historia que desde el primer Doom pues ha estado dando tumbos de un lado a otro, del Doom 2, Doom 3, con esa especie de survival horror que no tenía ningún sentido, luego al 64 y luego al reboot de 2016. Yo creo que aquí en este segundo DLC han hecho cosas buenas y han hecho cosas malas. Cosas malas que creo que han nerfeado, bueno, creo no, han nerfeado el DLC 1 porque por lo visto mucha gente se quejó de que era muy difícil. Y bueno, a ver, yo tengo que decir que bueno, cuando un juego se supone que te ofrece un DLC, además te da todo el marín con todo su arsenal abierto, lo hayas desbloqueado o no en la campaña principal es porque sobreentienden que tú vas a querer más de lo mismo y más. Con lo que, si te metes a Doom Eternal a jugar directamente al DLC sin haber probado la campaña, pues evidentemente vas a comer mucho polvo. Así que más te vale que te pases la campaña, más que nada, por aprender los skins avanzados para poder jugar a los DLCs. Así que este segundo DLC lo que han hecho ha sido bajar un poquito el listón para que no fuese tan difícil. Y la dificultad está, por ejemplo, en un sistema que si bien en el Doom 2016 ya existía, que era el nido sangriento, que era como una especie así de nido grande, que tú le arrancabas una especie de ojo y empezaban a salir demonios. Pues en este segundo DLC, en vez de meter arenas secretas, lo que han hecho es hacer como un combate de rescalado de demonios en ese mismo nido sangriento. Tú haces el primero porque es obligatorio para la partida, y si quieres sacar, pues lo típico, ¿no? La skin chula guapa, completamente gratuita, muestra tu skill y hazte el escalado, ¿no? Y la verdad es que el escalado es jodido. Es complicado y es ahí sí que entiendo que es cuando se disfruta el DLC bien, porque ya te pide un poquito más de skill, es más agresivo. Jugarlo en pesadilla creo que es una puta enfermedad.
Yo te he visto jugarlo y parece muy difícil, ¿eh? O sea, parece muy difícil.
Es jodido, pero se disfruta mucho. Además que es un juego que si te gusta de verdad el frenetismo y de verdad que no te permite pensar otra cosa. Mi cerebro de hiperactivo le encanta porque tienes que entrar en la zona para jugar bien y te permite no pensar en otra cosa. Y bueno, salvo la interacción con la gente de Twitch, del chat, que más o menos pues es pequeña y no me cuesta mucho, sí que me permite estar bastante on focus y no pensar en otras cosas. Así que Doom Eternal creo que es un juego brutal para desconectar y quitarte, ¿no?, toda la adrenalina que tengas encima. Yo creo que es un buen final de juego. Como decía Chema antes, no voy a decir que es el GOTY, porque no lo veo justo, pero sí que creo que es el mejor juego de acción del año pasado y sin duda es uno de los mejores FPS de toda la historia. O sea, en cuanto a mecánica, en cuanto a coger una fórmula que ya estaba bastante bien y llevarla a su forma más superlativa, banda sonora brutal, el diseño de niveles es brutal también. O sea, no os imagináis lo bien que están pensados los niveles en cuanto a horizontal y vertical, cómo han hecho buenas arenas abiertas, los enemigos, están muy bien balanceados. Han hecho algunos cambios ahora, de nuevo, incluso con el juego base, que no desbalancean cosas, pero bueno, por ejemplo, ponerle al Marauder, que es el enemigo más, como para mí, más potente, ¿no? De Doom Eternal, que básicamente te hace frente porque es como tú, es un centinela también, pero corrompido. Le han puesto que cuando le stuneas sale como unos pájaros en la cabeza y suena así como música un poco cartoon, que a mí personalmente se está sonando metal industrial de fondo, pues me saca un poquito, pero son pequeñas cosas que, bueno, puedo vivir con ellas. Luego, por ejemplo, también hacen añadidos con este DLC, que es, por ejemplo, poder situarte en la zona central de la pantalla, del hub, donde sale tu punto de mira, pues ahora tienen los iconos que lo puedes activar o quitar si quieres, que eso me gusta siempre, en el que se ve pues los ítems que tú estás usando y te permite no sacar la vista del centro de la pantalla matando todo lo que tienes delante sin tener que mirar abajo a los lados o a los laterales o arriba tal para ver cuántas granadas me quedan, si se ha cargado el lanzallamas, etcétera, con lo que lo hacen más accesible a la vista, y creo que eso está muy bien para no salir de esa danza y estar matando continuamente. Y bueno, qué decir del martillo, que el martillo me parece una pasada. Creo que está muy roto el martillo porque convierte los combates más duros en algo trivial, pero es tu elección o no usarlo. Con lo que todo lo que sea opciones in-game para tú disfrutar más, o sea, me parece maravilloso.
La cuestión que yo te quiero preguntar aquí es, yo por ejemplo tengo el juego con los DLCs. A mí el juego me gustó mucho. ¿A nivel de historia me va a ofrecer lo suficiente estos DLCs como para meterme? ¿O tan solo son realmente desafíos de dificultad?
Aquí hay una cosa que entiendo a la gente que lo ha dicho, pero también voy a defender... Bueno, no voy a defenderlo. O sea, si no estuviera, estaría bien, pero está. Y es el hecho de que acaben la historia de Doom en un DLC, en un segundo DLC. Que parece que te obliga a pasarte a comprarte el primer DLC para saber cómo va y luego el segundo. Realmente es una ampliación directa a la historia. O sea, no sabes cómo acaba Doom Eternal, cómo acaba Doom en general, si no te pasas esa parte 2.
Pero va a haber Doom 3, ¿no? ¿O no?
A ver, ya se ha dicho Hugo Martín, ya ha comentado que va a seguir habiendo Doom, evidentemente, porque tienen ahí una IP muy fuerte y más ahora con el amparo de Microsoft. Pero tienen un sistema de combate, un motor brutal y, no, y bueno.
Si yo me refiero a nivel de historia, porque al final.
No, me refiero a eso, que seguirá, pero la historia ahora irá por otro derrotero sin tú.
Vale, porque recordemos que estaba Doom, ¿no? Y luego Doom Eternal, que era como la continuación del primer Doom, que es cuando volvía a la Tierra y se encontraba que él estaba en Marte, lo limpia todo en Marte, y cuando vuelve a la Tierra se da cuenta que la Tierra ha sido invadida también, ¿no?
Sí, realmente el Doom de 2016 es un reboot directo del primer Doom, que se unieron en el 93, y este Doom Eternal es el equivalente al Doom 2, por así decirlo. Y concluye, pues, la historia, como digo. Entonces, si sale... A ver, ha quedado la historia puesta para que yo creo que si pasa algo, vuelva a pasar... Pues, digamos,
vale,
algo
vale.
Parecido.
Pues nada, ¿no? Tengo que jugar los DLCs, no hay duda.
Yo te lo recomiendo, pero vale. Pero jugarlo en pesadillas, Chema, que es como...
Joder,
es como apretas el culo.
Ya lo sé. A ver, si hubiese salido los DLCs nada más terminar yo el juego base, me lo hubiese puesto. Pero es que me costó tanto, hasta que lo pillé, hacer la danza de la muerte de Doom, que no me puedo meter ahora a jugar el DLC en pesadilla. Necesito una adaptación de 2 o 3 horas.
Por cierto, quiero hacer una mención especial, si se me permite, al señor David Levy y al señor Andrew Halschalt, que son los compositores de la banda sonora de los DLCs, porque sabéis que, bueno, Mick Gordon se puso en modo estrellita con Bethesda y, pues bueno, es una pena que, como digo, el combate de egos, en este caso, culpa del señor Mick Gordon, pues estropeara un final que me hubiera gustado de verdad que fuese Mick Gordon el que lo hubiera hecho. Pero, ojo, estos dos compositores, tanto David como...
Los dos compositores, sí, ya está.
No, que hay que mencionarlos. Tanto David como Andrew han querido hacer una oda, digamos, al estilo de Mick Gordon, pero a su estilo. O sea, tú ves escuchas las canciones y ves, hostia, esto se parece a... Pero se parece, pero hecho al estilo de los nuevos compositores, lo cual no está nada mal. Pero le falta ese metal industrial tan pesado y tan salvaje. Y sobre todo, yo creo que le faltan los riffs, que son, para quien no entienda un poquito de jerga musical, los riffs básicamente son pues las notas o la melodía que te hace la guitarra, que te va marcando un paso, y que luego ese riff o esa armonía se te queda en la cabeza, que sí que creo que es lo que tiene el juego base y el anterior, que tiene melodías que tú las cantas y se te queda en la cabeza. Así que si tenéis Doom Eternal y no tenéis los DLCs, por lo que sea, podéis pillarlos cada uno a 20 eurillos y merece mucho la pena, tanto como en desarrollo de historia, como en más añadido al juego, que lo hace ser aún mejor juego a lo que ya había. Así que mi enhorabuena, como siempre, al tío Hugo Martín. Y bueno, hasta aquí los análisis barra impresiones de esta semanita con Outriders y Doom Eternal.
Pues nada, la verdad es que le tengo al segundo mucha gana y a Outriders ninguna. Pues terminamos ya, César, con la sección del esto sí, esto no. Y cuéntanos, que creo que tienes material durante este mes para darle duro a la crítica.
Sí, tengo esto sí y esto no. El esto no de Outrider ya lo había dicho, así que me lo quito también de encima. Pero aquí hay una cosa, y además Chema me la ha comentado muy bien, que yo le he puesto un esto sí a Nier Automata, pero en su versión de Game Pass, porque soluciona muchos errores que el juego tenía de base, ¿vale? Como el shattering, como el baile de FPS es mortífero, como diría señor Ernesto Sevilla, que tenía la versión de Steam. Pero por otro lado, también es un esto no al propio Square Enix por no haber sacado un arreglo para la versión de Steam, porque ya hemos visto que en el Game Pass puede haberlo, ¿vale? Y que en la versión de Steam hay que jugarlo con un DSF fix que ha hecho la comunidad. Es más, sí pude jugarlo yo para poder jugarlo en ultra panorámico y a 60 FPS estables, si no, no había manera. Y me da miedo traer este juego, por ejemplo, al canal, porque vamos, tal y como está, lo mismo para streamear sale como el Ohio. Pero bueno, a mí esto sí, en este caso a Game Pass, porque pues tienen la versión buena. Y esto me hace hacer una, o sea, me lleva a hacer una pregunta, a ver si Chema también entra al juego, y si no, audiencia, que también piense un poquito y vea por qué pasa estas cosas. ¿Cómo es posible que de un juego haya diferentes builds en deferencia al cliente que está a la venta, cuando lo más normal es que, bueno, si mejoras una build para un cliente, digas, ah, pues mira, dado que la ha mejorado aquí, pues la mejora también aquí. Oye, toma Steam, esta versión. Oye, Stadia, toma esta versión.
Obligación. Game Pass, Microsoft se lo ha pedido. Ni más ni menos. Incluso es posible que Microsoft le haya dicho a la gente de Nier, oye, me encargo yo. Yo lo dejo bien para PC y lo sacamos. Porque en Steam tú puedes lanzar lo que quieras yendo como quieras. Y a Give Newell le da absolutamente igual. Y entiendo que en Game Pass habrá una especie de estándar de calidad en el que o la compañía que hará el juego o la propia Microsoft haya dicho, bueno, pues te lo arreglamos o te lo dejamos o pasan unos filtros. Vale, como Game Pass no es Steam, es decir, Steam tiene un millón de juegos colgados en su biblioteca, y Game Pass tendrá, no sé qué tendrá, 130 o 140 juegos, pues sí puedes hacer la de cada juego que entra, como entran al mes 4, 5 o 6, es mucho más fácil llevar un control de calidad sobre esos juegos que llegan. Entonces, lo más seguro es que llegara al juego y dijera a alguien en Microsoft, oye, mira, no funciona en panorámico, no funciona estable de FPS, no funciona en tal. Vale, pues se arregla, vale, lo arreglamos, ya está. Porque era un parche sencillo, si es que no tengo más.
Sí, sí, no, y aparte, como te digo, si la comunidad en Steam lo hizo, ¿para qué va a decir Game nada? Si ya está hecho. Pero bueno, que creo que también quedaría un buen gesto incluso de parte de la compañía, decir, oye, pues mejoró la versión también de Steam, que creo que no cuesta nada, pero bueno. Así que mi esto sí barra mi esto no para Nier Automata. Y luego tengo un esto no para Assassin's Creed Valhalla, que no es tampoco que sea una cosa... Una de ellas sí es gorda, pero la otra es un poco meh, pero a ver qué pensáis vosotros. La primera es que, bueno, han metido un nuevo evento de primavera, como es habitual en Assassin's Creed Valhalla, dentro de esa hoja de ruta que, por un lado, tiene material gratuito para todo el mundo, bastante además durante este año, como también las expansiones, que es la primera, creo que sale a finales de abril, si no recuerdo mal. No, a finales de mayo, creo, a mediados de mayo, la primera de ellas, la ira de los druidas o algo así. La cuestión es que metieron este evento, que por lo visto, ojo, primer dato, primer esto no gordo, a que te meten el evento y el juego te crasea. O sea, yo el primer día que jugué el nuevo evento, me crasé el juego 5 veces, literalmente. Dejé de jugar. Y comparando con otra gente que incluso estaba jugando en Xbox, decían que también se le craseaba el juego. Con lo que, pues, metieron el festival para luego quitar cosas del festival porque el juego se craseaba, básicamente. Primer esto no. Y el siguiente es que, con esa actualización, metieron una cosa que se llama la transmogrificación, que básicamente es coger una pieza de equipamiento, armamento, lo que sea, y cambiarle el aspecto, pero manteniendo los stats de esa propia mejora de arma o de ese, pues yo qué sé, a lo mejor aspecto de runa única de un arma, ¿vale? El problema es que esto era una cosa que estaba completamente gratuita en Odyssey, que fue cuando empezó a meterse, pero aquí te cuesta 50 monedas de plata. Que no es mucho en el juego, pero te obliga a farmear. Y si por lo que sea no tienes encargos, ni tienes misiones porque te las has pasado todo, no sé cómo vas a ganarlos. ¿Cómo? Pues claro, evidentemente, haciendo esos micropagos que no entiendo que esté en un juego single player para comprar un pack de supervivencia en el que te vienen monedas de plata, pieles, etcétera, para tu asentamiento. Con lo que, coño, si metes la tamogrificación que te la ha pedido mucha gente ya y que incluso lo metiste en Odyssey sin ningún tipo de coste de moneda in-game del juego, pues os te metelo también aquí, que creo que no te cuesta nada, ¿vale? Que entiendo que hay que rascar un poco en lo que sea, ¿vale? Y que no es obligatorio, ¿vale? Pero ya te está obligando a farmear 50 monedas de plata haciendo cualquier tontería para cambiarle el aspecto a un arma, que lo mismo ya la has conseguido. Entonces, no sé por qué haces estas cosas, Yves. No lo entiendo, no lo entiendo yo. Yves, te quiero mucho, yo te quiero dar mi amor, pero luego me haces estas cosas y me crasheas el juego 6 veces y yo me planteo si mi ordenador le está pasando algo. Pero bueno, estos son mi esto sí y mi esto no de esta semana, que tenía, creo que para todos. Tú, que tienes, Chema, ¿tienes algo por ahí?
Mira, yo traigo un esto no, ¿vale? Y es a lo... Es un esto no que ya con 20 años de retraso. Pero bueno, como antes he comentado, yo he jugado al Resident Evil original, que el que hay en Steam actualmente y en consolas es un remaster de un remake. Es decir, estaba el original, que es del 90 y tantos, no recuerdo. Para GameCube, a mediados de los 2000, se lanzó un remake, se volvió a hacer. Y luego se lanzó lo que es un remaster mejorando las texturas, la resolución y demás de ese remake. Y te lo prometo que en el año 2021, que me lo he pasado, no tiene sentido que de 15 horas que me ha durado el juego, 3 hayan sido de puertas. O sea, es insoportable, te lo juro. Yo entiendo que la primera vez que abras una, se haga ese efecto de transición de plano de la puerta, se abre la puerta, se cierra la puerta. Aparte es súper icónico de Resident Evil, ¿vale? Es una señal de identidad. Pero tío, en el remaster del remake, 25 años después de que salga el juego, de verdad, que cada vez que abres una puerta, instalado el juego en un SSD Evo Samsung 970, con una velocidad de lectura de 4000 megas por segundo, me tarde 10 segundos en la transición de la puta puerta para abrirse. Te juro que he acabado desquiciado. Ah, y aparte, es que es lento, es que te enfoca la puerta, pasan 2 segundos, se abre una hoja de la puerta, se cierra la hoja de la puerta y te mira la transición, que es como, pero madre mía, tío, pero que quiero ir al baño, que me has metido 25 segundos de espera. Es de verdad que es de locos.
Yo no he jugado a los Resident Evil, bueno, sí, al 1, 2 y 3 primeros sí, en casa de amigos, pero no soy fan de los juegos de terror. ¿El 7 también tenía puertas, Chema?
No, ni el... Ni el 2 Remake ni el 3 Remake heredan esa mecánica de cada vez que cruzas una puerta... que te haga eso. Eso por fortuna no lo heredan, son es mucho más orgánico. Es que de verdad es de locos. O sea, te juro que no necesitaré el juego por eso, porque entendía la época en la que era. Por esto me ha gustado un montón. O sea, yo creo que este juego en su momento tuvo que reventar, y entiendo que la saga tenga la fama que tiene debido a los tremendos y poderosos orígenes que tiene, porque un juego tan serio, tan bien planteado, con un guión tan interesante, con una temática que en su momento era bastante novedosa y no estaba para nada explotada como está ahora el tema de los zombies. De verdad que está tremendo, o sea, el juego está tremendo. Luego es cierto que hay puzzles, que lo voy a decir, igual que hay muchísimos puzzles que son sencillísimos, pero de un niño de primaria, hay otros que los sacas por la gracia divina de nuestro Señor Jesucristo. O sea, no hay ninguna relación entre un objeto y otro, y estos se combinan. Y tú, entiendo que cuando eras niño lo aprendías porque llevaba 355 horas de juego, no tenías ninguno más y estaba ya desesperado. Pero que yo, que soy una persona adulta, a un veinteañero, por cierto, ¿eh? Ya a final de año dejaré esta preciosa década, seré treintañero, pero me encanta recordar que aún tengo 29...
Entrarás en la decadencia.
29 añitos. Y con experiencia de cientos de juegos a mis espaldas, adulto, con ya un conocimiento, que yo, tío, miraba el puzzle y decía... no, o sea, aquí no hay respuesta. Y de repente dabas con la tecla por mera casualidad y decías, vale... Voy a hacer una justificación de por qué este puzzle se resuelve así. Y mi cabeza era imposible, lo recuerdo con Josué en los directos, que decía, no tiene ninguna lógica que esto se resuelva de esta forma. Pero bueno, escúchame, eran otros tiempos, era otra época, es lo que hay. Y es un juegazo de verdad. Ah, y me ha quedado una cosa clara. Las cámaras fijas son una mierda en el 2021 y eran una basura en los años 90. O sea, The Medium... Juego que tiene cámara fija es 20 años, 25 años posterior a Resident Evil, y si bien son un pelín más majas, son una mierda. Hay que eliminarlas de la historia de los videojuegos y la cámara fija debe quedar fondo de armario. En plan, mira, en el pasado se usaba esto. Te prometo que es horroroso. Soy una persona, además lo dejo ya, soy una persona que tiene un sentido de la orientación excepcional. O sea, me metes en un sótano, me das tres vueltas y me sueltas, y sé dónde están las cosas y por dónde tengo que ir. Es una cosa que siempre, eso es genético, ¿vale? Se llama el concepto de entorno y de espacio, y te juro que es impresionante lo bien que se me da. Pero este juego y esas cámaras son tan cabronas que me hacían perderme absolutamente todo el tiempo. O sea, nunca sabía dónde estaba, tío. Impresionante. Impresionante, tío. Así que nada. Mi esto no a las cámaras fijas. A tomar por culo. Ya lo he dejado. Y no tengo ningún esto, sí. Así que aquí se acaba el programa. Muy cabreado con las cámaras fijas y con las puertas que se abren. Ay, Dios mío. Y menciono empezar al maldito Raúl, que me está llamando, a Lugar GG, me está llamando en Discord ahora que estamos grabando el programa. No sé si para putearme o para qué, Raúl. Para
maldito sea, Raúl.
Te voy a matar. Así que nada, de verdad, dar las gracias a ti, César, por este tiempo y por el tremendo curro que haces montando el podcast. A la audiencia, porque nuestro último programa ha tenido casi 300 escuchas, no sabemos bien por qué. Entiendo que iVox nos está promocionando de alguna forma, porque nuestro público real no son 300 personas, pueden ser 80, 100, pero 300 ni de Blas. Así que bueno, todos los que volváis en este programa, que nos hayáis descubierto ahora, bienvenidos de nuevo y muchísimas gracias por quedaros con nosotros. Esperemos que disfrutéis de nuestros programas y nuestro ratito de tertulia. A ver si para el siguiente está el bueno de Alejandro Soto otra vez con nosotros, que hoy coincidía con la grabación de otro programa. Y César, eres el mejor, lo sabes, ¿no?
Muchas gracias, Chema, como siempre. Y a mí me encanta montar los podcasts, especialmente porque sé que... Primero porque nos pasamos bien nosotros aquí, echando un ratito, hablando un poco de videojuegos, tirando nuestras mierdas.
Van por 310 escuchas
bueno,
ya.
Bueno. Y lo siguiente, pues bueno, pues si a la gente le gusta, nosotros seguiremos aquí, porque aunque sea en mayor o menor medida, nosotros jugamos todos los días, más o menos cosas nuevas... Y siempre tenemos chascarrillos que contar, que a lo mejor no somos los más especializados para decirlo, pero al menos lo traemos con mucha ilusión y mucha morsete por los videojuegos, que creo que a fin de cuentas eso es lo importante. Así que no sé cuándo decir, ya la semana que viene, o hasta la próxima, más bien, ¿no? Como se diría, hasta la próxima. Y quiero mandar un saludo...
Hasta el próximo capítulo.
Hasta el próximo capítulo. Y quiero mandar un saludo especial al amigo Invernón, que es paisano, casi vecino de pueblo de aquí, de la zona, y que me comentaba que también era fiel oyente de nuestros programas, que se lo pasaba muy bien escuchándonos. Así que desde aquí, al señor Javier Invernón le mandamos un saludito muy fuerte.
Un saludo muy grande, Invernón, y sobre todo también recordar a la audiencia que si nos dejáis comentarios, los leeremos, comentaremos. Si tenéis dudas, ruegos, preguntas, ahí está vuestra casa. Así que, César, gracias por tu tiempo.
A ti, Chema, y nada, hasta la próxima.
Audiencia, gracias, un abrazo y hasta la próxima semana, no. Pero sí, hasta el siguiente programa. ¡Adiós, familia!
¡Chao, chao!